Advertencia. Este podcast relata eventos traumáticos.
Es que ya se le están abriendo.
Sí.
Si su esposa ya fue, ella llega hoy.
Se llama Alejandra.
¿Cómo se llama ella?
Alejandra. Y mi bebé se llama Alejandra también. Yo soy Ali. Por favor, díganle que la amo. Yo 36. La bebé acaba de cumplir 4. Creemos que mi esposa está embarazada. No sabemos. Por eso preferí morirme yo. Pero que ya avanzaran.
Encontré a Ali junto al camino embarrado, frente al río Tuquesa en la frontera sur panameña. Tenía pie de trinchera, diagnosticado por primera vez durante la Primera Guerra Mundial. Al pasar los días con los pies mojados, la piel se deterioró. Le duelen tanto que no puede caminar. Si se infecta y no se trata, puede ser motivo de amputación. O peor, hasta letal.
No me dejes morir aquí, por favor, se lo suplico.
El miedo tiene su razón de ser. En el camino habíamos visto la muerte.
Pasar y ver muerto así.
No,
no. Ver muertos en carpa, muertos en árboles, muertos en el río, gente flotando.
No sé si Ali sabía que a esa selva donde estábamos se le conoce como la selva de la muerte. En cambio, yo sabía en lo que me iba a enfrentar. No era mi primera vez ahí, pero a cada golpe quedaban mis piernas cruzando un río, en cada resbalón cerca de un barranco, o en cada momento que quería rendirme me preguntaba, ¿por qué decidí cruzar de nuevo el tapón del Darién? Mi nombre es Natalie Leticia Gallón. Este es No Vengan, un podcast producido por Boom y por Radio Novelo. La dirección es de Carol Pires. La producción ejecutiva de John Lee Anderson y Carol Pires.
Te lo juro que si yo hubiese sabido que tú eras así, yo nunca me hubiese venido para acá. Nunca, nunca, nunca.
No vengan al Darién. No vengan al Darién. No vengan al Darién. Esto es muy difícil.
El Darién es una selva tropical entre Colombia y Panamá considerada intransitable. Su terreno, sus altas temperaturas y su humedad la hacen asfixiante, extenuante. Ahí solo viven grupos indígenas, los Embera, los Gunán y los Kuna. Fue al borde del Darién que los españoles crearon uno de los primeros asentamientos en América llamado Santa María la Antigua del Darién. Pero pronto entendieron que la región era demasiado inhóspita y abandonaron para buscar algo habitable. Otros conquistadores europeos, como los escoceses y los franceses, también trataron de conquistar esas tierras en tiempos pasados, pero no lo consiguieron. La ingeniería moderna tampoco lo logró atravesar.
Here, the Pan-American Highway ends. And here begins the Darién Gap.
Entre los 30.000 kilómetros de carretera panamericana, planeada para conectar Alaska con Argentina, hay un corte de solo 160 kilómetros. Este es el tapón del Darién. Y ahí estaba yo, a mediados de abril de 2024, decidiendo si debería cruzarlo otra vez. Cuando llegué cerca de su borde, llovía violentamente. Sentí que las lluvias me advertían que no debería volver a enfrentarlo. Llevamos 2 semanas y aún ni empezamos el viaje adentro de la jungla. Ha sido un obstáculo detrás de un obstáculo. Esperas, demoras, muy complicado todo, no ha salido como nada como uno lo espera que salga. La primera vez que crucé el Darién fue en febrero del 2023. Trabajaba como productora de campo para CNN, una de las cadenas de televisión más grandes del mundo. En ese primer cruce estábamos haciendo un documental y queríamos informar sobre lo que estaba pasando allí en el Darién. Antes intransitable, esta selva se había convertido en una ruta controlada por el crimen organizado y cada año se ha alcanzado un nuevo récord de números de migrantes cruzando. Sin opciones de obtener visas de entrada a otros países más cercanos a la añorada frontera norteamericana, la gente suele viajar hacia Ecuador o a veces a Brasil, donde la mayoría de nacionalidades no necesitan visa de entrada. De ahí siguen al norte por tierra a Colombia y por toda América Central. Ahora me habían propuesto cruzarlo de nuevo para que se contara desde la perspectiva de una mujer. Y yo me quería enfocar en la cantidad absurda de niños que están cruzando con sus familias o incluso solos. Quería más que informar a la gente, hacerles sentir realmente la situación desgarradora que están viviendo actualmente los migrantes. Pero el Darién no me recibió como la otra vez. Escuchaba decir que la jungla estaba aún más peligrosa que el año pasado, que los ataques de grupos armados y las violaciones habían incrementado. Para llegar al pie del Darién, yo había volado desde México, donde vivo actualmente, a la capital colombiana, Bogotá. Luego tomé otro vuelo a apartado y de ahí viajé en carro por 2 horas al pueblo costeño Necoclí. Ahí conocí a este grupo de niños mientras escurecía en la playa y ellos seguían jugando.
¿Qué más miedos, qué más temores por ahí tienen ustedes?
De que violan a las mujeres y no voy a hacer que vaya a pasar algo con mi mamá. Y eso es lo que tengo el temor.
¿Y eso te lo ha contado tu mamá o de dónde?
No, más bien se lo han contado a mi mamá, que le han violado a las amigas. Cuando ellas han viajado, las han violado.
Ese era un niño de Venezuela de solo 11 años.
Yeah. You know what my fear is? My fear is not dying, my fear is getting raped.
Yeah.
That is my fear.
Exactly.
En mi equipo estábamos Fabricio Brambati, un cineasta brasileño, Tommaso Proti, fotógrafo italiano, Adam Crichton, un ex soldado británico que ahora es paramédico y acompaña periodistas en zonas de riesgo, y yo, que nací en Atlanta, Estados Unidos, hija de padres colombianos. Por eso hablábamos en inglés.
I don't think I'm going to get shot. Mm-hmm. I don't think I'm going to fall off the cliff. Mm-hmm. My risk is, that is my main fear. Mm-hmm. Which I'm not going to die from it, but I also don't want that.
Yeah.
Right?
Yeah, of course.
Mi miedo no era caer de un precipicio ni ahogarme. Sentía, por fe o mística, que eso no me pasaría. Mi temor era ser violada sexualmente. Y para mis compañeros de trabajo, esa era la posibilidad que más los dejaba inseguros.
This is my biggest fear too, because for me, like, if I say this to Tomás, if I'm alone there without you guys, I feel okay, doesn't matter. But with you, this is the problem, I think.
Yo era el problema. El problema, en verdad, había sido muchos. 11 días antes llegamos a Colombia tras muchas semanas de preparación para el cruce. Pero algunas fallas en la producción nos drenaban la confianza. Uno de los obstáculos fue Necoclí, cuando pasamos 2 días en filas de una agencia de cambio tratando de sacar efectivo para después viajar a Acandí en barco y reunirnos con los guías que queríamos contratar. El dinero era para pagarle a ellos, 6 guías locales que nos iban a acompañar con sus conocimientos de la selva. Ellos también cargarían nuestro equipaje, que iban a dividir entre todos un promedio de 20 kilos por persona, demasiado pesado por las baterías, la comida y el resto del equipo. Ellos también nos ayudarían a obtener el permiso para poder cruzar el lado colombiano, que es manejado por la organización criminal más grande de Colombia. Pero los guías decían que la situación había empeorado también para ellos. No habría ningún problema acompañarnos por el territorio colombiano, pero sí tenían sus dudas en cruzar a Panamá. Sin ellos, el cruce era casi imposible para nosotros. Además de ser demasiado pesado, sería más arriesgado. y yo, con menos personas, me sentiría más expuesta a los violadores. Acordamos un plan. Tan pronto escampara, iríamos a una ciudad panameña para tramitar las visas de turista y poder cruzar todo el Darién legalmente. Así, los guías no tendrían que salir corriendo si los veía algún agente del estado del país vecino. La mañana siguiente esperamos a que la lluvia cesara para poder tomar el barco. Sin embargo, pasamos todo el día viendo llover y nos fuimos a dormir esa noche, aún escuchando la tempestad. El día después, por fin salimos en barco en dirección a Puerto Valdía, en Panamá. Pero a la mitad del camino, uno de los motores se dañó a la deriva del mar y tuvimos que regresar al pueblo desilusionados. Tercer día de intento, por fin no llovió. El motor no se dañó y llegamos a la estación de migración. Pero la visa se les fue negada a los guías, que de inmediato recibieron aviso de expulsión del país. Los panameños no nos dieron razón exacta, pero entre nuestro equipo quedó un sabor amargo, ya que la visa se la dieron a los que éramos blancos y no a ellos, afrocolombianos de la región del Chocó. Volvimos a Acandí derrotados. Las lluvias elevan los ríos y disminuían nuestra paciencia. La demora nos daba tiempo de pensar demasiado, de dudar todo. El Darién nos gritaba, no vengan. Los guías, compadecidos con nuestra situación, nos propusieron un acuerdo. Nos acompañarían cruzando la selva hasta después de la frontera, a un lugar conocido como Tres Bocas. De ahí estaríamos por nuestra propia cuenta. Haríamos todo el último día de caminata sin ellos, hasta llegar a unos barcos. Ahí es el punto donde está saliendo del Darién. Yo acababa de conocer a Fabricio, Adam y Tomaso, y nos caíamos bien, pero la violencia de las lluvias golpeaban también nuestros ánimos. Yo temía seguir ese último día sin los guías. De antemano me sentía vulnerable, y yo seguía insegura de empezar el cruce. Así que uno de los chicos de mi equipo me dijo que mejor yo debería renunciar al proyecto. Como mujer, he trabajado muy duro para llegar a donde estoy. Y nadie en mi vida me ha dicho a mi cara que me rindiera. Me quedé exacerbada. Esa misma noche salimos para Las Tecas. Es el primer campamento antes de entrar al Darién. Y ahí encontré a las personas que me impulsaron regresar a esta jungla. Son cientos de migrantes que provienen de todos los rincones del mundo. Haitianos, chinos, iraníes, sirios, yemeníes. Pero la mayoría de los migrantes cruzando el Darién son latinos. Es gente huyendo del hambre, de la agitación política, de la inestabilidad económica y de las democracias decadentes de sus países. Pero sobre todo huyen de la violencia, de sus barrios, de sus ciudades. Huyen de un marido violento, de un gobierno violento. América Latina es la región con el mayor número de homicidios regionales en el mundo, según la ONU. Todos tienen un sueño en común: buscar un futuro mejor y seguro en los Estados Unidos. Si ellos no se dan por vencidos, ¿por qué lo haría yo? Mientras espero con ellos en Las Tecas, me pregunto si sus esperanzas o desesperación los hacen más fuertes para superar este cruce.
Son como las 5 de la mañana. Ahorita están todos los migrantes esperando detrás de un retén, como una puerta, un puertón. Y al otro lado están todos los muchachos que trabajan aquí con sus botas grandes, tienen su camisa como de un fosforescente verde.
Buenos días. Yeah. Buenos días, señores. Yeah. ¿Cómo amanecieron? Yeah. Bendecida victoria. Yeah.
El que habla es un hombre de más o menos 35 años. Trae un altavoz para hablarle a la multitud. Con la mayoría de migrantes siendo venezolanos, les pide que canten el himno nacional de su país. El señor de altavoz me dice que alrededor de 825 migrantes salían para la selva esa mañana. Él sabe cifras porque arriesgar tu vida en el Darién no viene gratis. Todo está organizado. Cobrar por acceso al cruce se ha convertido en un negocio multimillonario. Cada migrante paga un promedio de $350 para cruzar el trecho entre Colombia y Panamá. El gobierno panameño habla de ganancias de unos $820 millones por todo el crimen organizado trabajando en el cruce migratorio entre Colombia y Panamá solo en el 2023. En ese mismo año, un récord de 500,000 de personas cruzaron el Darién, más del doble que el año anterior. De este 500,000, 113,000, más de 20%, eran niños. Y durante todo el camino, son ellos los que más se escuchan. La selva estaba totalmente embarrada por las lluvias de la semana anterior. Pero los niños estaban en sus propias aventuras, saltando a través del río y sierras. Eran niños de todas las edades, y lo que les sobraba era energía.
¿Cómo te llamas?
Bailey Sofía.
Bailey Sofía. ¿Y cuántos años tienes?
No sé, cuatro.
¿Cuatro? ¿Son sus hijos?
Sí.
¿Son los dos nomás?
Sí.
Y yo dos.
Ah, era la canción.
Fiesta, fiesta.
Cuénteme, ¿qué les han dicho ustedes sobre el viaje este?
Que es complicado, pues, que cansa mucho. Pero ahí vamos.
Cuidado por ahí. Dale, Victoria, avanza. Deja de ver el río. Avanza. Debes ver el piso. Por ahí no.
Lleve su mochilero.
Lleve su mochilero. No se canse.
El riesgo de cruzar una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo con un niño a remolque es demasiado grande. Pero para la mayoría, dejarlos atrás en el país de donde vinieron no es opción.
No es opción. ¿Qué traemos?
Esa opción no la habíamos pensado, no. Primero ya se lo mismo.
Sí.
Uno no sabe cuánto tiempo demora uno por otro país y uno de los niños tirado por ahí.
Ya hay como un tráfico de gente aquí esperando para seguir el cruce y con el clima de pronto se va a demorar más. Mucho niño y mucho niño. También hay dos perros y vi un señor con discapacidad que no tiene una pierna y viene caminando con sus manos, con sus... Uy, ya se me olvidó la palabra. Crutches. Muletas. A veces mi español se me va y llegan las palabras más fáciles en inglés y con el cansancio aún más. No había mapa para cruzar el Darién ni señal para comunicarse con el mundo exterior. Por eso, seguimos los ríos acompañando sus curvas, cruzándolo de un lado al otro dependiendo del terreno. Una y otra vez, una y otra vez. El primer río que seguimos se llama Río Muerto. Corre por una zona tan dura y densa que ni las comunidades indígenas pudieron vivir ahí. Una región que era considerada inhabitable se ha llenado de migrantes.
Entonces tu hermanita está muy, muy asustada. ¿Y por qué?
Porque está asustada por el río, no quiere pasar ese río.
¿No quiere pasar el río tu hermanita?
Mm.
¿Y tú cómo estás con el río?
Mal.
¿Por qué?
Ese río está muy fuerte para uno pasar.
Entonces, ¿qué te hace sentir?
¿Mar?
¿Miedo o qué?
Sí.
Era solo el primer día de casi una semana que caminaríamos. En estas primeras horas veía a la gente agotada, quitándose ropa y dejando atrás cosas que les pesaría. Una madre de 4 hijos ya se había gastado todo su dinero comprando comida antes de entrar al Darién.
¿Y cómo hace uno si no tengo plata? Yo no tengo dinero más, ni para tomarme un jugo. Estoy pensando eso, que no tengo plata para pagar eso allá en Panamá.
Caminábamos desde el amanecer hasta que estaba por caer el sol. Todo se veía igual, el río y los árboles verdes y altos. Se sentía como que caminaba sin avanzar. Ya agotados, el último desafío del primer día era subir una montaña súper empinada. En su cumbre se reveló algo inesperado. Un mini pueblo escondido construido por la organización colombiana. Ahí íbamos a pasar la noche. Desde el mirador podías ver toda la jungla rodeándote, pero caminabas sobre tablas hechas de esos mismos árboles. Si mirabas al horizonte, veías la naturaleza intacta. Si mirabas para abajo, veías toda la basura que tiraban desde allí. Todo era improvisado, pero todo costaba dinero. Te cobraban por comida, por agua, por baños, por internet. En medio de la nada, el capitalismo estaba funcionando. Al entrar a Panamá, estaríamos a nuestra propia suerte.
Silencio. Pero silencio, a dormir. Dale puesto. Yo también te amo.
Las lluvias de esa noche no me dejaron dormir. El frío y temor me tenían con piel de gallina. Decidí que cruzaría la frontera con Panamá, pero un poco después de ahí regresaría con alguno de nuestros guías.
Las violaciones de las mujeres están supuestamente, lamentablemente, pasando más frecuente. Entonces, ando con muchas cosas que tengo que pensar como productora y como mujer y como la que está encargada de este equipo, y creo que es una decisión que yo sabía que tenía que hacer hace tiempo y la voy a tener que hacer, que es hay tanta mujer en este viaje que yo no sé qué, si saben que ese es un riesgo tan real, o si sus desesperaciones las tienen a un tope, donde dicen, me arriesgo todo. Qué decisión tan cagada.
El segundo día empezó como si el primero nunca se hubiera acabado.
Pantano detrás de pantano, más pantano, más pantano. Unos charcos de pantano. Llovió toda la noche y toda la mañana, entonces todo está mojado, húmedo. Pero todo el mundo anda día a día, paso a paso. Si Dios quiere, con Dios, primero Dios.
Dale, María.
El barro resbala y agarra tus botas tratando de hacerte parte de su terreno. Veía a un niño de unos 6 años cargado por su madre venezolana que caminaba descalza ya que sus zapatos se dañaron. Su hijo tenía una discapacidad y era incapaz de caminar. Ella, determinada, lo mantenía aferrado contra su pecho mientras se resbalaba y peleaba con ramas y lomas dominadas por el lodo. Pensé si ella tendría fuerzas para llegar. En cada momento había que tener equilibrio. Éramos tantos que en el medio de la jungla se creaba otro trancón de humanos, como en una autopista en hora pico. En solo 2 días recorrimos el terreno colombiano. Muchos de los migrantes pensaban que el cruce terminaría pronto, porque en las redes sociales y en Colombia les venden una mentira que esto es fácil, de 2 o 3 días. Pero no es así. Entrando a Panamá son otros 3 o 4 días, dependiendo de tu ritmo, de las lluvias, de si tienes un imprevisto, si te enfermas. Es extraño decirlo, pero donde estaba el crimen organizado, el cruce también era organizado. En el lado panameño es donde aumentaban los riesgos. Había pandillas desalmadas que robaban y violaban. No había apoyo de nadie señalando el camino y ofreciendo cargar tus cosas o tu bebé, aunque fuera por cambio de dinero. Nos tomó unas 2 horas llegar a la frontera. Mientras los migrantes celebraban tomándose selfies con las banderas colgadas en los postes, yo me quedé helada. Sobre la línea imaginaria entre Colombia y Panamá, sacábamos alientos para seguir. Cambié la tarjeta de memoria de mi grabadora mientras Adam usaba su sistema de GPS que solo dispara un pin de localización a nuestros editores cuando el firmamento estaba claro. Miraba el paisaje, respiraba y seguía con la mente en blanco. Ahora entraríamos en tierra de nadie.
Empezó a llover. Esto es como que no tiene fin. Y uno que sabe lo que viene, ¿sabes? Pero ¿cómo se centran los migrantes? Aquí estamos otra vez. Por bajar otra cosa.
Los cañones del lado panameño se sentían como un abismo. Unos precipicios afilados donde no se alcanzaba a ver su fondo. En cada instante pensaba en la locura y el riesgo de caminar confiado en nada más que en mi propio equilibrio. No había cuerdas de seguridad ni apoyo firme. La lluvia continuó durante la tarde. El Darién no estaba de buen humor con nadie.
Oh my God. No, esto es un filo, pero así, completamente para abajo. Yo no sé cómo es que lo vamos a bajar sin resbalarnos. O nos acostamos en la nalga y nos vamos por ahí para abajo así. Okay. I'm gonna leave this thing recording and then we're just gonna go.
Tan pronto escuchamos el río, supimos que estábamos más cerca de caminar sobre terreno plano, pero no menos desafiante. Ahora seguíamos el río Cañas Blancas, que era más profundo, más largo y más poderoso que el río Muerto. Nos tomábamos de las manos unos a otros para cruzar contra su corriente que venía con una venganza, pues las lluvias lo habían hecho crecer. Si uno perdía el contacto del pie con las piedras, todos perderíamos tracción y podríamos ser arrastrados. Si uno perdía la fuerza en las manos, también. Es así, tragados por los ríos, donde muchos migrantes se mueren. La lluvia nos oprimía y decidimos que mejor pararíamos por el día.
Son casi las 11 de la noche y me levantó con trueno fuerte, porque la verdad es que ya lleva lloviendo como 2 horas. Hay otro trueno. Anda lloviendo ya mucho tiempo, bueno, todo el día ayer prácticamente, pero hay mucho migrante levantado, tienen todas sus lámparas prendidas, y no más puedo pensar si de pronto es que tienen sus carpas mojadas, si se les está entrando el agua, porque la realidad es que todo.
Mi equipo y yo estábamos preparados con botas hechas para la jungla, ropa de nylon que se seca rápido, y guardábamos otra muda en bolsas impermeables para dormir secos. Llevábamos un filtro de agua pequeño, pero capaz de eliminar todo tipo de patógenos que se encuentren en cualquier fuente. Obviamente, los migrantes no tenían cosas así. Les prestábamos el filtro y les regalábamos algo de comida, pero tampoco podíamos quedarnos sin provisiones. Si nos pasaba algún accidente, podríamos quedar atrapados muchos días más dentro de la jungla. Nosotros llevamos hamacas impermeables capaces de abrigar una sola persona, mientras familias enteras se protegían con lonas improvisadas y carpas baratas. Alrededor, tiraban un líquido de un olor a azufre mezclado con cloro, goma quemada y no sé qué otros químicos que nos mareaba. Supuestamente, es repelente de serpientes. Lo digo así porque aunque se tiró en el piso, una familia venezolana se desveló por una culebra deslizándose debajo de su tienda que terminaron matando.
Ya me voy a secar.
¿Y ustedes cómo pasaron? Nosotros pasamos horrible. Todos pasamos horrible, horrible, horrible.
Se les entró agua a la maca.
Culebras, lombrices, gusanos, arañas, de todos los colores.
Tercer día y los aguaceros siguieron. Nuestro equipo decidió quedarse ahí y pasar otra noche. Sería un retraso más, pero era la opción más segura. Las lluvias dejan el terreno inestable y aumentan los riesgos de accidentes, pero quedar separado significa consumir más provisiones. No todos tienen ese privilegio.
Pero Dios es grande y nos va dando fortaleza a todos. Principalmente por el niño, que ya se le acabó el agüita, ya se nos acabó la comida. Eso nos tiene preocupado.
Si no, no vamos a morir más que del hambre y del frío. Hay que seguir confiando en Dios, que todo salga bien.
Una señora venezolana de unos 56 años se veía asustada mirando a su nieto ni de 2 meses ser cuidado por su hija.
La verdad que estamos muy preocupados. Dios nos va a ayudar, yo sé que sí. Tenemos que tener mucha fe. Tenemos miedo, temor, pero hay que tener fe porque Dios es grande. La verdad es que le digo que si yo hubiera sabido que esta travesía era así, yo no me hubiera arriesgado. Me hubiera arriesgado a mis nietos. Que la decisión tanto no fue mía, sino de mía. Yo no la quise dejar sola.
La comida que llevó la familia de 6 se había acabado y por eso tenían prisa de seguir. La abuela y su familia se fueron con otro grupo. A los 15 minutos, el cielo parecía estar cayendo. No los volví a ver. Isabel, una colombiana de 28 años, que hacía horas atrás intentaba secar los pañales y medias de sus hijos encima de una estufa, empezó a llorar. Sus hijos se aferraban a ella mientras se refugió bajo una bolsa de plástico negra que colgaba como techo. La veía llorar duro, pero la tormenta ahogaba sus sollozos. Nos quedamos porque teníamos el lujo de buena preparación, con raciones suficientes para cualquier emergencia. Teníamos editores en la ciudad de Panamá pendientes de nuestra ubicación. El acuerdo era que si no tenían novedad de nosotros por 48 horas, activarían el plan de rescate contratado de antemano. Nos enteramos después que llegamos muy cerca de este límite. Ellos pasaron 46 horas sin saber nada de nosotros. La última localización que recibieron un día antes, el 24 de abril a las 11 de la mañana, y solo el día 26, a las 9 de la mañana, finalmente recibieron de Adam, "Bad weather yesterday, continuing now." Mal tiempo ayer, continuando ahora. La mañana del cuarto día abre sin lluvias y empezamos a caminar. Al pasar los días, los más de 800 migrantes que empezaron el viaje con nosotros se dispersan. Unos avanzan con más velocidad y otros son más lentos. Cada uno va a su propio ritmo. Ahorita estamos en un momento donde no hay migrantes, para que escuchen un poquitico el sonido de lo que es la jungla en su estado natural. Es todo verde, estamos caminando en la mitad de un río que ahorita está, no está muy profundo porque no llovió, pero la neblina se ve por encimita tapando un poco lo que es, como que se mezcla con el cielo la neblina. Pero cómo de rápido cambiaba el terreno. Pronto llegamos a un cruce del río que corría con violencia entre unas piedras que parecían enjabonadas. Un mal paso y te podías caer entre ellas, doblar un tobillo o el pie se te queda trancado. En esos instantes, la fuerte corriente te podía tragar y los rápidos y rocas grandes río abajo te esperaban para que chocaras contra ellos. Aquí nadie sería capaz de salvarse.
Hay que darle con calma porque la curadera no trae nada bueno.
Esta área es conocida como una de las más peligrosas de la jungla. Todos disminuían la velocidad del paso. Y una vez más se armaba una fila de personas asustadas por lo que veían que tendrían que enfrentar.
Es una cadena humana de puros hombres agarrados de la mano, empujándose en los unos gatos cruzando el río.
Tensos. Terminamos de cruzar el río cuando uno de nuestros guías, don Pedro, se quejaba del estómago.
¿Tú tienes diabetes o no?
Don Pedro es un hombre en sus 50s, alto, fuerte, de hombros anchos. Que le doliera el estómago sonaba mal, pero no urgente. Comenzamos a subir por el borde de una colina con curvas empinadas, siguiendo el sinuoso río abajo que acabábamos de cruzar. Cuando al bajar por una barranca, don Pedro repitió: "No me siento bien". Tomó dos pasos y se tumbó de rodillas sobre una cama de piedras junto al río.
Vamos a poner una bolsa de suero, ¿ok? Ya cuando él termine, vamos a ver cómo te sientes. Tú tranquilo, si tienes mucho calor o algo, me avisas. Trato de buscar cómo te tapo, ¿ok? Me dices lo que sientes, ¿ok? Calor, mareo, el dolor de cabeza es ahorita.
Just a headache.
¿Y el estómago cómo lo tienes?
Te arde un poquito.
En el día de hoy, en el trayecto de hoy, ¿has tenido algún dolor en tu mano izquierda? Nada.
En la derecha, ¿no?
¿En la derecha? ¿En esta?
No, en la pierna derecha.
En la pierna derecha. His right leg hurts.
Oh, that's okay.
Ahorita te vamos a dar un poquitico de medicina para el dolor de cabeza, ¿va? Te la vamos a meter por la misma vena, ¿ok? ¿Tú has tenido historia en tu historia médica o de tu familia de depresión?
Depresión, una vez vi que me hizo un electrocorazón.
¿Otra vez me lo dices?
Hicieron una
electro
de corazón.
He once had like a heart electro.
Earlier, how was he feeling now?
Comparado a cuando te sentaste allí hace un poquito, ¿cómo te sientes ahora?
Sí, el 20%.
El 20% mejor, 20% better. Don Pedro, lo vamos a dejar aquí un ratico que descanse. Ya le echaron la medicina para el dolor de cabeza y un poco de suero. Porque también tienes fiebre. Entonces, esta medicina te debe de ayudar con la fiebre, el suero con la presión que la tenías muy baja. Pero te vamos a dejar aquí un ratico acostado. Y cuando ya diga, Adam, te puedes levantar, vamos a ver cómo te sientes cuando te levantes, ¿va? Todavía te vamos a dejar esto aquí adentro. Tú relájese. Y en unos minutos ya cuando diga Adam, te paramos a ver cómo te sigues sintiendo.
Tenía una fiebre alta, presión arterial muy baja y su ritmo cardíaco estaba por las nubes. Eran señales contradictorias para Adam, nuestro paramédico. Don Pedro estaba medio aturdido y Adam temía que estuviera sufriendo un paro cardíaco. Los ojos de don Pedro le lagrimeaban y su corazón golpeaba fuerte por debajo de su suéter gris. Mientras Adam intentaba estabilizarlo, yo le traducía a don Pedro lo que pasaba.
Don Pedro, una pregunta. ¿Alguna historia en su familia de enfermedades de sangre, hemofilia? ¿Sí? Ya.
Okay.
¿Qué tipo de enfermedad? ¿De azúcar?
¿Blood sugar?
¿Diabetes?
¿Quién murió de eso? ¿Quedó como tipo 2, parece un tipo 3, algo así?
¿Quién murió?
¿Quién murió de eso?
¿Quién?
El abuelito.
Tu abuelito. His grandfather died of diabetes. Con esto te vas a sentir mejor, ¿ok? Te van a dar suerte. Puede ser deshidratación, tener la presión un poquitico baja, entonces esto te va a nivelar un poco, ¿va? Es lo que está haciendo ahorita, es buscarte la vena, ¿ok? Vas a sentir un chusito, ¿ok? Vas a sentir que te están inyectando.
Sentía en mi espalda un sol fuerte y la mirada de los migrantes. Rápidamente, Adam lo medicó intravenoso con un suero y paracetamol. No podía creer cuando don Pedro se quiso levantar, como si no hubiera estado a punto de morir minutos antes.
Bien lentico, no doble la manito. Bien lentico.
Okay.
A ver.
How do you feel?
¿Cómo te sientes?
Siento bien.
Pero difícil. Mira para la sombra, para mucho mejor.
Sí, pero tenemos que mirar cómo se siente antes de levantarlo full. ¿Cómo te estás sintiendo?
Mejor.
¿Does
he have any dizziness?
¿Te sientes mareado, alguna...?
Mareado
no.
Okay. So what's going to happen then? We're going to do a stand-up.
Okay.
So Juan Pablo, if you can get underneath his armpit.
Lo vamos a tratar de parar.
Yeah.
Okay.
Three, two,
dos, uno, a ver.
Okay.
Hold on. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes mareado?
Don Pedro no quiso descansar. Siguió caminando como si nada le hubiera pasado. ¿Cómo había superado la caminata sobre las grandes rocas y luego los pequeños senderos cerca de los bordes de la montaña si estaba a punto de desmayarse? ¿Qué haríamos si de verdad tuviera un paro cardíaco y si lo peor pasara? ¿Cómo lo sacaríamos de la selva? Teníamos un plan de rescate, pero tampoco teníamos cientos de miles de dólares para pagar una multa por accionar el seguro a gente no incluida en el contrato y que además había entrado ilegalmente en el país. Lo más conflictivo en el Darién es no poder ayudar a todas las personas hasta el fin. Por suerte no le pasó nada grave a don Pedro, pero pronto nos cruzamos con la dura realidad que es la muerte en el Darién.
Acabamos de ver la primera víctima del Darién. Que el Darién se la chupó y no, ya no lo va a dejar salir. No huele un hombre, un varón. No le pongo ni 30 años. Con sus boxers. Quedó dormido con los ojos cerrados. Ahí tienen las moscas ahí encima de los ojitos. Y todos los migrantes quieren ir a ver, quieren ir a mirar.
¿Qué piensas?
Ay, Dios mío, ¿qué le puedo decir a usted? Que si yo voy a hacer todo esto, no arriesgo mis hijas aquí. Hay muchos que vienen sin saber nada de esto. Yo de verdad, por Dios, que si yo hubiera sabido esto, yo no arriesgo mis hijas para acá. Prefiero comer más allá, más limpia, más arepa pura.
No te metas para allá.
Mire cómo quedó esa persona ahí.
De nuevo durante esa noche, empieza a llover. No hay silencio en la jungla. Antes de que se despertaran las personas, los pájaros y monos te gritaban. Pero era el sonido y la fuerza del río que se imponía sobre todos. Nos despertamos y ya debíamos empezar a cruzarlo una vez más. Era nuestro quinto día.
¡Vamos!
Mucho ojo con el niño, viejo. Papito, loco.
Cruzar los ríos parece un juego de ruleta rusa en el que hay que participar numerosas veces al día. Tenías que adivinar su potencia, sus corrientes, su profundidad y dónde colocar tus pies. Quienes cargaban a los niños lo hacían sin poder usar ambas manos para equilibrarse. Por un segundo, un señor se resbaló y se hundió con un bebé que no había cumplido ni el año. Ya la madre, con su hijo a salvo, estaba sentada en una piedra, pasando el susto.
¿Cómo estás? Pasando el susto.
No pasa mucho tiempo y encontramos a otra madre desesperada.
¡Tráela!
No, ven, vamos allá mejor.
Vamos allá, sí, ajá. Vamos. Pues. Tiene esto demasiado aguado.
¿Aguado en qué sentido?
Aguado, o sea, lo toca ahí así, como la piel así, aguadísimo.
La mujer lloraba porque su hija de un año y medio se golpeó la cabeza con fuerza cuando el señor que la cargaba se resbaló y cayó al suelo.
Ella tiene sueños, se está
durmiendo.
La niña estaba letárgica y Adam agarró mi grabadora de audio para ver si Emma, en su vestido rosa, se interesaba por el protector de micrófono que es grande y peludo como un peluche. Pero ella no le hizo caso.
Para saber exactamente, que él sí la ve un poquito muy, muy bajonada.
Falta mucho para salir.
Falta un día.
Un día.
Adam siguió analizándola mientras yo traducía. Él temía que fuera una fractura de cráneo. La familia intentaba mantener la calma, pero las lágrimas caían tan rápido como los rápidos del río abajo. Yo misma empecé a perder el control y se me encharcaban los ojos. Me esforcé mucho para que mi voz no se rompiera.
Perdona. Que no se preocupe. Van a sacar al niño y va a estar bien. Va a estar bien, pero que traten de que no le golpeen en ese lado a la niña hasta que salgan y la tenga un doctor. Si ustedes llegan al campamento donde nosotros vamos a armar esta noche... Él la mira otra vez.
¿Dónde?
Él es médico.
El agotamiento y la falta de aliento se veían marcados en los rostros a mi alrededor. Veía una mujer Jocelyn con ojos vidriosos arrastrando sus piernas, las manos a su costado, como si solo su columna ya no fuera capaz de sostenerla erguida.
¿Qué pasó? Está deshidratada, no ha comido.
¿Ella?
Ajá. Ya le di comida al bebé, los muchachos me dieron, pero ella no ha comido nada. Y yo le he tenido el niño.
¿Por qué no se sienta un ratito? Venga.
¿Siéntese un rato? Siéntese.
¿No quieres avanzar?
No, siéntese.
Ven,
un ratito.
Siéntese un momentico.
¿Caramelo?
Caramelo.
Ella no ha comido nada.
Siéntese, venga.
Está débil. La mujer que ayudaba a la madre débil se llamaba Mayra. Ambas son venezolanas, pero no se conocían antes de la travesía. Cuando Mayra vio a Jocelyn tan mal y cargando al bebé de 7 meses, se ofreció a ayudarle. El niño de grandes ojos marrones llevaba una camisa amarilla talla adulta que se lo traga por completo. No llevaba pañal y entre sus piernas había un brote rojo oscuro que parecía envolver su cuerpo inferior. Le di a Jocelyn una barra de granola que abrió rápidamente y sin pensar le regaló la mitad a Mayra. Detrás de mí, unas señoras también venezolanas intentaban alimentar a los que se sentían débiles. Sammy, de 14 años, estaba sentado en una piedra esperando que le dieran algo de comer. Su palidez se reflejaba en su camisa rosa clara y descolorida.
¿Cómo vas?
Chao, que me desmayo.
¿Primer día que te sientes así?
Estamos débiles, muchos días.
Escuchando el sonido de la olla. Estamos haciendo avena, porque tenemos muchos días en la selva y cónchale.
Ya no tenemos comida, ¿qué comer? Estamos desmayando.
Bien, a ver.
Pruébala. Tome, sale, un traguito. Un traguito para todos. Busca los tuyos,
Daniel, está para allá.
Si queremos un servicio, ustedes son más. No, pero ya va, vamos a...
En la jungla te sientes vulnerable como nunca. Todos se ayudan, forman una comunidad, pero la naturaleza te somete. No tienes a quien llamar para pedir auxilio. Cada día que pasa, te sientes más humillado en tu intento de llegar a una vida mejor.
¿Qué pasó?
¿Te duelen los pies? ¿Sale lastimada? ¿Dónde?
La planta de los pies.
Abajo.
La mujer era Ingrid, una ecuatoriana de 20 años que vino sola al Darién. Lleva una semana dentro de la jungla y decía que llevaba 5 días sin comer. Ella también tenía pie de trinchera. Adam le pidió que se quitara los zapatos. Por un instante pensé que no llevaba calcetines, pero ahí estaban literalmente pegados a sus pies. Al retirarlos con mucho cuidado, también se desprendían pedazos de piel.
Sí, mujer, mira, es porque los llevas tantos días con ellos mojados, sin que se sequen.
Que lo que pasa es que estaba durmiendo sentada.
Estaba durmiendo sentada.
Entonces no me cambié de ropa.
¿Sentada dónde?
Al aire libre.
No hay como, o sea, no hay nada de tratamiento ahorita, aparte de que los dejes secar por completo.
Me da miedo porque ya me perdí.
¿Porque ya qué?
Ya me perdí aquí.
¿Te perdiste? ¿Desde cuándo?
¿Estás sola?
Ingrid dijo que había pasado esos días durmiendo sentada y que no se quitaba los zapatos por si tenía que correr de algún peligro. Me sentí abrumada. Pude sentir su miedo porque yo lo había sentido también, aunque tenía mi grupo entero. Qué dolor saber que ella estaba viviendo todo eso sola, en un lugar tan vasto y monstruoso.
¿Qué pasó?
Esa que viene perdida está donde atrás.
Está aquí atrásito, la dejamos como en una piedra.
¿Viene sola?
Viene sola, 20 años. Me dice, es que estoy perdida.
¿Por qué la dejaron atrás?
Porque no puede caminar, porque trae los pies. Lleva 5 días sin quitarse los zapatos.
¿Por qué no la vamos a buscar? Vamos a buscarla.
En menos de 10 minutos, nuestros guías regresaron cargando a Ingrid. La pusieron dentro de una carpa abandonada para que pasara la noche más protegida.
Mientras no te eches eso, no se te va a secar los pies. ¿Estás escuchando?
Pídele
agua. Y pídele mucho a mi Dios que te dé la fuerza para salir de aquí, ¿oíste?
Sí. Y tal vez no tienen agüita.
Agüita. Tenemos agüita.
En el tarro de agua.
Ingrid, ¿tú dejaste a familia allá en Ecuador o quién dejaste?
Toda mi familia.
¿Ellos saben que estás por aquí? Ellos saben. ¿Por qué te viniste?
Por buscar a mi mamá.
Entonces ellos te están esperando.
Cuando me despedí, sentí un nudo en la boca de mi estómago.
Uy, dejando a Ingrid, como que me acuerdo del hombre que vimos ayer fallecido en su carpa. Jovencito, me parece lo mismo con ella. Ay, pobre gente, qué horror. Este quiere chupar la jungla, te chupa y te deja aquí, eso sí.
Cada día que pasaba, más débiles nos volvíamos. Mientras terminábamos de cruzar otra vez el río esa tarde, unos 8 migrantes que estaban detrás de nosotros fueron rápidamente arrastrados por la corriente. Los que estaban con nosotros en la orilla empezaron a gritar. Daniel, un niño venezolano de 7 años, y su hermana que ya habían cruzado, lloraban y gritaban mientras veían a su madre ser llevada por el río. La madre y el grupo dentro del río entraron en pánico. Se convertía en una conmoción nerviosa de gritos de ayuda y agonía por todos lados. El alboroto parecía rebotar en los árboles. Nuestros guías se tiraron inmediatamente a ayudarlos y sacaron uno por uno.
Ya viene, mami, míralo, un chico la está ayudando, ya. Tranquilízate. Mírala, ya viene, ve, ya viene, no llores, sea fuerte, ya, ahí viene.
No pasó nada, están bien, les decían a los niños para tranquilizarlos, pero alrededor todos estaban en shock por lo que pudo ser fatal. Nuestros guías salvaron a tantos un día antes de que nos tuviéramos que despedir de ellos. ¿Qué haremos con su ausencia?
Parece interminable esto, ¿viste? Pero espera que nunca se fuera a acabar.
El padre de Alexa, una chiquita venezolana de ojos color esmeralda, agarró a su hija que también lloraba. La puso encima de él abrazándola mientras intentaba contener sus lágrimas.
Ya está listo. Te amo y todo esto lo estoy haciendo por ti, bebé. Ya. Espérate, no te vayas a destapar. No te vayas a quitar.
¿Qué pasó? Me asusté porque yo venía atrás y le había dado a la niña a un chico para que me la pasara y cuando escuché el alboroto pensé que era mi hija.
Yo no sé nada, nosotros no sabemos nada, por eso que a mí me atacan los nervios.
No se pueden poner.
La corriente se llevó a Sammy, todos buscamos agarrar a Sammy, todos nos fuimos.
Ahora lo que pasa es que se desespera.
Claro, que el desespero lo vuelve
todo. Él lo iban a agarrar ahí tranquilo.
También, María, porque está bien.
Yo me fui para atrás de mi hija que se fue atrás de él para ayudarlo, pero no pude.
Sammy, el adolescente que casi se lleva la corriente, lloraba sentado en una piedra con su camisa rosa descolorada, ahora toda mojada. Logró salir, pero había perdido la mochila de su familia.
Yo.
¿Pero qué traía dentro?
Todo, la comida, todo.
Si eres ágil, puedes lograr agarrar.
Es que yo me agarré esta piedra, no es que yo me paré, pero el bolso ya estaba muy lleno de agua y me volvió a jalar para atrás. Es que yo iba bien por las piedras y pisé una piedra y me tragó la pata para adentro. Boté el bolso, me dedica la ropa, digo la comida.
¿El bolso y la comida?
La comida.
El tetero, el niño, todo.
Cuando yo te digo las cosas, viste, pero yo te digo que viste para que no te hagas desobediente.
Iba pisando bien, lo que pasa es que pisé la tierra allá y me tragó. Ya.
Con solo 14 años, se culpaba por una situación en la que él probablemente no había decidido estar. Esa noche, montamos campamento en un lomo lleno de basura.
Pongamos el grupito junto. Todos.
De ahí hay alguien, da uno.
De ahí hay alguien, da el otro.
El montón de residuos y suciedad en la selva es asqueroso. Hay tarros de tuna vacíos, botes de combustible desechados, botellas, pañales. Es una infinidad de basura que se va convirtiendo en parte del suelo que pisas. Y luego está la ropa y carpas que se amontonan creando una serie de dunas artificiales que te hacen preguntar qué se esconde debajo de todo eso. Ni quiero pensar si estamos caminando encima de los restos de alguna persona que fue tragada por el Darién. Cuando cae la noche, madres que han dejado que algún desconocido cargue sus hijos porque ellas ya no podían más, se desesperan por no encontrarlos.
Chicos, se ofrece ayudarme. Finalmente, pues, él se encaramó a la niña aquí. Y caminó con ella desde las 9:00 de la mañana y mira la hora y todavía no lo hemos conseguido. Pero falta mucho para llegar allá.
Falta mañana todo el día. ¿Cuántos años tiene la niña?
3 añitos. Ay, señor.
Esto es lo que me barataron.
Dios mío.
Otra madre lloraba con la mirada perdida porque tampoco había visto a sus hijas de 5 y 8 años que siguieron adelante con sus primos.
Comenzamos a caminar. Nosotros tres, no había nadie delante de nosotros. Y cuando quisimos voltear, no venía nadie. Nos sentamos en medio del río en una piedra y pasó como media hora y nadie venía. Sí, mañana la vemos, amor.
Desde el miércoles no veía a sus hijas. Hoy es sábado.
Toda mi familia no sabe nada de nosotros. Esto es horrible. Te lo juro que si yo hubiese sabido que esto era así, yo nunca me hubiese venido para acá. Nunca.
Nunca las he dejado solas, decía entre sus llantos mientras su hija más pequeña la abrazaba fuerte.
Esto es trauma para los niños. Anoche estábamos en la carpa y ella no podía dormir. Y ella me decía, no, 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 el río no, el río no, el río no. Y estaba dormida. Estaba dormida y decía, no, el río no, el río no. No sé si fue porque en un momento yo casi me voy con la corriente. Y me agarraron dos chapos. Si no, no la estuviera contando. Porque en verdad me agarró y yo me fui, me fui, me fui. Gracias a Dios, bueno, los chapos no estaban aquí, ellos me agarraron. De verdad hemos tenido demasiado, demasiado, porque hace primero nos perdimos, nosotros tres solos. Después casi me lleva la corriente y bueno, en fin. Y ella está traumada cada vez que va a pasar por el río, me dice, no, mami, con mi sanitario, con mi sanitario.
Yo ya estaba emocionalmente despedazada. Ese día lloré mucho.
Me subí una lomita a llorar. Ya todos, yo creo que todo el equipo me ha visto llorar. Pero es que no, qué cosa tan horrible. Aunque todavía se escucha en el campamento que hicimos aquí, que creamos, estoy como sola, rodeada de unos árboles, unas plantas en el piso, hojas, piedras, palos caídos naturales. Y unos árboles que uno dice, Dios mío, cuántos años llevan aquí. Como que hay raíces que los abrazan, verdes de todos los colores, hay palmas. Es una hermosura, es un lugar increíble. Se escuchan los monos, pájaros, que es una belleza, pero a la misma vez es un lugar donde los humanos no debemos de estar. Aquí no debemos de estar nosotros y aquí hay 500,000 de humanos cruzando por acá al año. Es impresionante.
Antes de dormir, uno de nuestros guías preparó una sopa de arroz y la repartió entre las familias con hambre. Al lado, una madre venezolana cantaba con sus dos hijas dentro de su carpa. Se acercaba el momento en que pronto dejaríamos a los guías, empezando a caminar ese sexto día, y nos topamos con otra víctima del Darién.
Parece que se lo trajo el río porque está envuelto en un plástico. Ya le están saliendo lombrices por la cabeza.
Hay otro.
Ya lleva tiempo.
¿Ah? ¿No lo vio?
No, mejor que no lo vean, mejor que no lo vean.
Su cuerpo ya olía mal. Lo único que podíamos ver eran los gusanos pequeños y blancos arrastrándose rápidamente en los lugares expuestos. Su brazo izquierdo, su pierna derecha que aún tenía el zapato puesto y parte de su cabeza. Y lo peor era que los niños también podían ver el muerto como un espejo de que podría pasarnos a cualquiera. Con la muerte al doblar del camino y una sensación de gratitud desbordando, nos despedimos en tres bocas de nuestros guías héroes, ya que estaban muy dentro del territorio panameño. Se les hacía aún más peligroso avanzar y darse con un agente de migración.
No, vamos a pedirnos de la gente. Te cuidan mucho, ¿oyeron? Te cuidan, ¿no? Quiero volver a ver.
¿Vamos a ver?
Sí, trae de nuevo.
Gracias, gracias, gracias. Amigo.
Cuídate.
Jimmy.
Ay, ya están llorando.
Ah, Natalie. Que los quiero mucho.
Nos faltaba casi todo ese día para finalmente llegar a los barcos, unas canoas hechas de madera conocidas como piraguas, de donde saldríamos del Darién.
Dios te bendiga.
Igual.
Suerte para todos. Sí, man,
gracias, man. Y gusto conocerlo.
Igualmente. Sea la gracia por todo, ¿yo?
Ah, no, yo me he metido con
ah, bueno, no importa, que yo la bendiga. Cuídela, cuídela, ¿yo?
No, claro que sí, man.
Yo le pagué por todo, por todo, por todo, por todo.
Cuando nos despedimos de ellos, le pagamos a dos muchachos venezolanos para que nos ayudaran con nuestro equipaje.
No sé, mujer, ¿qué es?
Estaba tan absorbida que no escuché que me llamaba la mamá de Emma, la bebé que sospechamos tenía una fractura en el cráneo.
Hoy llegan, si Dios quiere. ¿Vomitando mucho gusto?
Sí, todo lo que se le da, todo lo vomita.
¿Qué dijiste?
Y que no vaya a ser grave lo que tiene la bebé.
La angustia se les veía en sus rostros. Emma no había comido y estaba vomitando. El lado donde se golpeó ya lo traía morado y hinchado. Sugerimos administrar algunos medicamentos en forma de supositorio con la esperanza de que no vomitara, por lo tanto, dejar que surtan efecto.
Ya va, mami, ya va, no vas a vomitar, ya va. Ale, teneme esto aquí, Ale.
Ya me lo dieron ahí para pa la niña que la tengo mala, mírala.
Ale, teneme esto aquí.
Aunque el final parecía no estar a la vista, estábamos cerca. Seguimos caminando cuando nos encontramos a Ali, cuyos gritos de auxilio caían en oídos sordos en el Darién.
Se lo suplico, no me dejes morir aquí, por favor, se lo suplico, se lo suplico, por favor. No me dejen. Hace como dos días vimos un señor en un risco. El señor tenía una colostomía. Él iba subiendo el despeñadero y se resbaló y cayó.
¿Usted lo vio?
Ya tenía 12 horas ahí y se iba a ahogar.
¿Usted lo vio?
No nos dio el corazón para seguir y dejarlo ahí. ¿Cómo pudimos? Amarramos sábanas. Atrás de sábana, entre dos muchachos más y yo. Y nos cruzamos así, desde adelante, y dejamos que el río nos bajara. Y le salvamos la vida al señor. Lo dejamos sentado ahí porque él dijo que no podía seguir. Se le estaba saliendo el pupú de la bolsa de la colostomía. Y ahí lo dejamos sentado. Cuando estábamos atravesando un río, por tener los pies lastimados, no me pude apoyar. Y mi esposa estaba cargando la bebé y yo le tenía la mano agarrada. Y pisé mal y me fui, chamo. Yo sabía que ya me iba a ir. Le solté la mano a mi esposa y le empujé. Ya me iba llevando el río. Y unas personas que estaban más abajo me agarraron. Mi esposa sí pudo pasar, pero si yo me sigo sosteniendo de ella, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasa con mi hija y ella?
Ali estaba desesperado. Su mujer e hija de 4 años siguieron caminando cuando él ya no podía. Él pensaba que iba a morir y no las volvería a ver.
Si ve a mi esposa, dígale, por favor. Dígale que la amo y que si voy a llegar, no importa cuánto me tarde, pero si voy a llegar.
Ella estará esperando en bajo, chiquito.
Lo dejamos más tranquilo y con talco para sus pies. Nosotros no caminamos mucho hasta encontrar una fila de migrantes intentando cruzar el río con unas cuerdas aferradas a los dos lados. Estaba tan profundo y fuerte que cuando se agarraban de las cuerdas flotaban horizontalmente. Ya sin nuestros guías que conocían el terreno, decidimos tomar otra ruta para evitar el río y terminamos caminando 2 horas más subiendo un monte tan empinado que parecía que un paso mal dado nos haría caer montaña abajo sin posibilidad de frenar. La verdad es que bajé esa montaña casi llorando. Ahora sin los guías uno pierde esa sensación de confianza y protección. Pero una vez la superamos, pasamos por una cruz de madera blanca grande, adornada de monedas, collares, pañuelos. Esa cruz significa que ya casi alcanzábamos a donde los que llegan dan un suspiro de alivio porque han salido vivos del maldito Darién.
¡Estamos aquí! ¡Ya llegamos!
¡Gloria a Dios!
¡Vamos,
vamos!
¿Qué les dije?
Gracias, amor.
¿Cómo se siente?
Agradezco mucho.
Agradecido con la bendición de Dios.
Con la bendición de Dios, inmensamente agradecido. Y muchas gracias por ustedes.
Lo logramos, lo logramos.
Lo logramos.
¿Lo
volverían a hacer?
¡No! ¡Ni loca! Y el que me pregunte, ni se le ocurra.
¿Qué sientes, mujer?
Emoción, porque ya voy a salir de acá. Voy a salir bien con mis hijos y mi familia. De verdad, esto no se lo deseo a nadie, de que se metan acá con sus hijos. Yo fuera sabio esto, no vengo. No traigo a mis hijos por acá. Yo por ayer por poco pierdo toda mi familia.
El bebé casi se nos ahoga.
Cuando nosotros llegamos a Bajo Chiquito, un pueblo indígena donde los migrantes son registrados por las autoridades panameñas, encontramos a Ingrid, la ecuatoriana que habíamos dejado en una carpa con pies de trinchera. Llegó antes que nosotros. Y la madre que lloraba porque hacía días no veía a sus dos hijas, las había encontrado. Y la mamá venezolana, que vimos ese segundo día sin zapatos, cargando a su hijo con discapacidad, había llegado también antes que nosotros. Cuando pensé si ella sería capaz de llegar, no consideré la determinación que tiene una madre. Pero también conocimos a migrantes que habían sido secuestrados dentro del Darién.
Nos agarraron un grupo de delincuentes, que no sé si son, no sé, unos encapuchados.
Ella es María, de Venezuela, que huyó de la situación económica de su país. Sus ojos tenían una mirada en blanco mientras me contaba esos momentos de terror.
Quitaron todo, eran un grupo como, iban agarrando grupos pequeños, los que iban pasando y lo íbamos subiendo a la montaña. Y nos secuestraron por 5 horas, nos robaron, nos quitaron la comida, a las mujeres las desnudaban, a mí me jorungaron los senos, las partes íntimas, por delante, por atrás, nos agachaban. Todo nos tocaban, todo. Nos abrían, que nos agacharan y nos abrían. Nos tenían boca abajo. Entonces, cuando nos tocaba el turno, nosotros no sabíamos, pues. Entonces, ellos nos tocaban con la peinilla para que uno se parara. Apúrate. Decía, entonces ahí era donde uno tenía que abrir los brazos, pues, y ellos hacer lo que ellos querían. Agáchate.
¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos que estabas boquiabajo, que te tocaron atrás?
La muerte, o sea, la muerte a mis hijos, porque yo me vine con mis hijos y mi esposo. El temor de la muerte, más nada. No pensaba en más nada. Pero Dios sobre todas las cosas, pidiéndole mucho a Dios que nos sacara de ahí.
Otro grupo después nos contó que también fueron secuestrados y que una niña de 12 años fue violada por criminales. Era mi peor pesadilla y le había pasado a una niña. Nada viene gratis en esta travesía. Son $25 por adulto para montar en las piraguas. Deben pagar $40 más por una silla en los buses que van a la frontera con Costa Rica. De ahí, subirán por tierra a cruzar Nicaragua, Honduras y después Guatemala, gastando por el camino lo que les queda de dinero o pidiendo limosna. En México, enfrentarán casi 2.000 kilómetros por su propia suerte hasta la frontera con Estados Unidos. Una pareja de dos hijos que conocimos en el Darién me contarían después que al llegar a la frontera sur de México fueron secuestrados por 3 días hasta que pudieron pagar $150. fueron sellados en el brazo con un diseño de lo que piensan que son tres águilas, una forma de recibo de pago, y de ahí los transportan hacia la ciudad migratoria de Tapachula. Hay grupos criminales organizados y especializados en extorsionar a migrantes, otro tentáculo del cruel negocio de abusar de los vulnerables. Se espera un nuevo récord de migrantes cruzando el Darién a fin de 2024. UNICEF estima que unos 800.000 habrán pasado por este monstruo verde en busca de una vida mejor. De los que logran entrar a Estados Unidos, cientos de millares de ellos serán deportados de vuelta a los países de donde huyeron, mientras otros, encontrando tanta puerta cerrada, regresarán por su propia cuenta. Y la tendencia es que la crisis migratoria, ya sin solución por la violencia y las crisis económicas y democráticas, va a empeorar con los desplazamientos por el cambio climático. Termino ese cruce pensando si a alguien le va a importar esta historia después de tantos otros reportajes sobre la migración que no evocan cambio. ¿Y cómo resolver este problema, uno de los más urgentes de nuestros tiempos, que está influenciando elecciones, eligiendo autoritarios con base en la xenofobia? ¿Por qué, en vez de humillarlos cuando intentan llegar a un lugar seguro, no les hacen sus países más seguros? Yo regreso a la seguridad de mi casa y mi vida, pensando que ignorar que los migrantes son humillados debería ser moralmente inaceptable, ya que todos deberíamos tener el derecho a un hogar seguro y no tener que huir. No Vengan es un podcast dirigido por Carol Pires, producido por Boom y por Radio Novelo, producción ejecutiva de John Lee Anderson y de Carol Pires. Yo, Natalie Leticia Gallón, hice el reportaje y producción en campo y escribí el guión de este podcast. Edición de Paula Scarpín y Flora Thompson Duvaux de la Radio Novelo. Montaje de Mari Leau. Y diseño de sonido de Paula Scarpín. Música original de José Hesse. Identidad visual de Gabriel Melo Franco. La distribución es de Vía Ribeiro y la coordinación de postproducción es de Juliana Jaeger. En Boom, el director ejecutivo es John Lee Anderson. Carol Pires es la editora jefe. Boris Muñoz, curador de ideas, y Patricio Fernández, de proyectos especiales. Agradecimiento especial a mi equipo en el Darién, Adam Crichton, Fabricio Brambati y Tomaso Proti. Y a nuestros guías colombianos, los héroes de esta travesía, gracias. No hubiera sido posible sin ellos. Gracias a Trent, plataforma de transcripción automática hecha para productores de podcasts. Último, pero no menos importante, gracias a todos los que enfrentaron el Darién y me dieron la oportunidad de entrar en esos momentos tan difíciles, dejándome compartirlos. Le dedico esto a los migrantes que arriesgan todo con la esperanza de una vida mejor.